Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Con la sinceridad de nuestro Señor Jesucristo, en su poder, en su gracia, en la condescendencia del Dios eterno, te saludamos, te bendecimos, orando y deseando lo mejor para ti, para tu casa. Dios es generoso, bueno, y es un privilegio para nosotros proclamar esa verdad. El mundo tiene que saber que el Dios de amor ha llegado a nuestras vidas. No podemos dejar de decirlo, y te lo decimos. Dios es bueno, es fiel, y si tú esperas en Él, no serás nunca avergonzado ni avergonzada. Que Dios te bendiga, eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Mis hermanos, la porción bíblica que estudiaremos esta noche se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 26. ¿Están conmigo, Isaías 26? Vamos a comenzar con el versículo 1. En adelante. Muy bien. Dice aquí: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y ante muro. Abrite las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. La hollará pie los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que dura el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Se mostrará piedad al malvado, y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad, y no mirará a la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo y a tus enemigos. Fuego, ¿qué cosa? Los consumirá. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Jehová, Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra. leí el contexto para que podamos entender lo que vamos a estudiar en esta noche. El profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, anuncia un cántico que Dios dará a su pueblo. Aunque esta profecía es del futuro, se ha cumplido muchas veces en el trato de Dios con Israel y también en la vida personal de cada uno de nosotros y como congregación. Eso es lo bueno de la palabra de Dios, que es multiforme y es aplicable a todo tiempo. Naturalmente, cada palabra de Dios tiene un contexto histórico, y es a quienes esa palabra originalmente fue dirigida y por qué. Pero así como es Dios, como Dios ha revelado, Dios es eterno. La eternidad es un presente continuo. Para Dios, el ayer es lo mismo que hoy, y hoy es lo mismo que mañana. Por eso Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Amén. No hay tal cosa para Dios como hoy o mañana. Eso es para nosotros. Dios vive un solo tiempo, una eternidad, porque Él es Dios. Naturalmente sabe todas las cosas. Aplicando a nosotros, Él tiene la capacidad divina de entrar en nuestras vidas, y a pesar de que es eterno, caminar con los temporales como nosotros. Y eso es una virtud de Dios. Solamente Dios puede hacer eso, hacer coincidir la eternidad con el tiempo nuestro, y que todo sea preciso. Aquí hay un cántico que se anuncia. Aquí hay unas palabras muy hermosas del profeta de Isaías. En aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemor. Eso algunos interpretan que será cumplido en el tiempo, en el reino mesiánico de Cristo. Puede ser que Israel haya vivido en alguna ocasión en un tiempo parecido. Y nosotros también. Nosotros sabemos que esa palabra se cumple en Cristo Jesús. Toda escritura da testimonio de Jesús. Él lo dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Toda palabra se cumple en Cristo. Cristo es para nosotros el muro de salvación. Es el parapeto, es donde nos escondemos, donde el mal no nos puede alcanzar. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nada nos amenaza, nada nos intimida. Nuestra fe ha vencido al mundo. Todo lo que era contra nosotros fue quitado. La maldición, las actas contrarias fueron quitadas. El acusador de los hermanos fue vencido y echado fuera. Cristo entró a la casa del fuerte, quitó las armas del fuerte, las armas a través de las cuales venció al hombre, el pecado y la muerte. Luego ató a Satanás y nos libertó. Y salimos de sus garras asquerosas. Somos libres para servir a un Dios poderoso y bueno. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así que podemos cantar el cántico. Este cántico en la iglesia, que es la ciudad de Dios, la fuerte ciudad de Dios, la iglesia, y podemos cantar el cántico de salvación. Amén. Todos nuestros cánticos son cánticos de salvación. Y Cristo Jesús nos dio un cántico nuevo, cántico de salvación. Estamos protegidos, estamos viviendo en la ciudad de la verdad, en la ciudad donde el enemigo no puede entrar. Dios profetizó que Jerusalén una vez iba a ser habitada sin muro. Las ciudades antiguas todas tenían un muro para evitar que penetraran los enemigos. Pero Dios profetizó que un día Jerusalén no tendrá muro, porque Dios será su muro. Amén. La iglesia es esa ciudad fortificada donde no tenemos muro. El muro es Dios. Él es muro y Él es antemuro. Toda amenaza, toda saeta, toda arma que sea lanzada contra nosotros, el Señor la detiene, porque Él es el muro. Amén. Todo lo que quiera golpear la iglesia trata de golpear a Cristo. Pero ya Cristo fue golpeado para que nunca nosotros seamos golpeados. Denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Somos la ciudad fortificada que canta la salvación. Canta que tenemos muro y tenemos antemuro también. Dice: el los abrite las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Se abre la puerta para que entre a la ciudad de Dios la gente pura, guardadora de verdades. ¿Recuerdan ustedes el Salmo 24? Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, porque entrará el Rey de Gloria. ¿Y quién es ese Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, el poderoso en batalla, Él es el Rey de Gloria. Ese Rey de Gloria es Cristo. El Salmo completo dice, comienza diciendo: ¿quién subirá al monte de Jehová? Es el limpio de mano y el puro de corazón. Y habla de una recompensa que tiene la persona que vive así, que tiene entrada a la presencia. Una cosa es tener entrada a la presencia de Dios y otra cosa es ser bienvenido en la presencia de Dios. Las puertas del cielo están abiertas para todos. Las puertas están abiertas porque Dios quiere que todos los hombres se salven. Pero el lugar de su morada, a su intimidad, a la comunión, solo los guardadores de verdades. Como dice el Salmo: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién entrará en el lugar de su santidad? El limpio de mano y el puro de corazón. Él recibirá justicia del Dios de la salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu nombre, oh Dios, como lo buscó Jacob allá en Peniel. Y entonces habla: alzad tu puerta a vuestras cabezas. En otras palabras, ¿quién entrará a la presencia de Dios? El único que en realidad es limpio de manos y puro de corazón es Cristo. Y Dios manda abrir las puertas del cielo para que Él entre. Y Él entró un día por las puertas del cielo y nos dio un camino nuevo y vivo para entrar por esas puertas. Y podemos entrar y tenemos libertad para entrar y tenemos invitación para entrar. Y somos bienvenidos y entramos en el nombre de Jesús y somos guardadores de verdades. Amén. Gloria a Dios. Fíjense, hermanos, abrid las puertas. Hay un mandato, un imperativo, que abran las puertas, porque Dios quiere que entren los guardadores de verdades. Esos que son ciudad fuerte, esos que Él protege con sus muros y su antemuro. Esa gente, fíjense, Él pone un muro y antemuro para que los malos no entren, pero luego manda abrir la puerta para que entren los guardadores de verdad. Ellos no tienen que brincar el muro, ellos entran por la puerta. Amén. Gloria a Dios. Como la ilustración de Juan 10, del buen pastor, que cuando entra se le abre la puerta. Y él mismo es la puerta. Él mismo es la puerta y él entra por la puerta. Y él es que entra a las ovejas y él también saca las ovejas. Y por donde entra Jesús, entramos nosotros. Él entró, él traspasó los cielos, nosotros un día traspasaremos los cielos. Y nuestras oraciones traspasan los cielos. Y nuestras ofrendas traspasan los cielos. Amén. Y somos bienvenidos. Como dice Salmo 24: ¿quién entrará a la presencia de Jehová? El limpio de manos, el puro de corazón. Aquí hay un orden: que abran las puertas para que entren a la comunión los guardadores de verdades. Ellos son bienvenidos a la presencia. Hay personas que te tocan en tu casa y tú vas y miras por el ojito mágico, y cuando esa persona no es grata, tú te retiras. En el caso de mi casa, que está a la puerta, hay una ventana grande de este lado y otra grande de este lado, y yo tengo que hacer así, hay que no vea por las ventanas. Pero hay personas que ustedes así lo miran. ¡Ah! te abre la puerta, está la sonrisa que expresa bienvenida. Y las puertas se abren para esa persona que es grata. Y hasta usted no desea que esa persona se marche después. Así es Dios. Dios tiene a sus amigos. Y los amigos de Dios son los que son de la fe de Jesús y los guardadores de verdades. Amén. Los que aman la verdad aman a Dios, porque Dios es la verdad. Amén. Y miren ustedes, abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Entonces viene la promesa: tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Yo veo aquí que esta promesa es para los que están adentro. Porque fíjense, después que dice abrirle las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades, hace una promesa, dice: tú guardarás en completa paz. Fíjense, ¿dónde los guardará en perfecta paz? En su presencia. Porque habla de un cántico, de un muro y antemuro, para que no entren los malos, ni los adversarios, ni los malvados a su morada. Y para ellos hay un muro y antemuro, y Dios está ahí para privarlos, para que no entren de ninguna manera. Pero hay una puerta amplia, abierta, con un mandato: abridla. Abrite la puerta y entrará la gente justa, santa, guardadora de verdades. Después que están adentro, no solamente son bienvenidos adentro, y son llamados a entrar, y tienen libertad para entrar por la sangre de Cristo, aplicando en el Nuevo Testamento, sino que hay una promesa para ellos: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El que entra a la presencia de Dios siempre tendrá paz. La paz está en la presencia. La presencia de Dios no es solamente el lugar donde adoramos. La presencia de Dios en nosotros es permanente. Así como Cristo traspasó los cielos y vive para siempre interceder por nosotros. Fíjense que Él traspasó los cielos y las puertas eternas se abrieron para Él, y Él fue bienvenido en el cielo porque Él fue justo y guardador de la verdad, y por eso entró a la presencia del Señor. El mismo Isaías habla de quienes pueden habitar en las llamas eternas. Una vez predicamos eso, porque ahí habla que en las llamas eternas los impíos se queman, pero los que son de Dios resisten el fuego, permanece en el fuego de la presencia. Y es como sucedió con la presencia de Dios en la zarza, que ardía pero no se consumía. Así pasa con el fuego en nosotros: arde pero no nos quema. Pero a los malos la presencia los mata, la presencia los consume. Para ellos el fuego de Dios es fuego consumidor, para nosotros es fuego de santificación, de glorificación, de edificación, de deleite. Porque Dios es fuego consumidor para los impíos. Y por eso dice: ¿quién habitará en las llamas eternas? Y habla que los impíos son consumidos en las llamas eternas. Nosotros somos guardados y preservados. En la presencia hay paz. Y la presencia la llevamos con nosotros. En el Nuevo Testamento la presencia no es un templo. Nosotros somos el templo. Somos morada de Dios en el Espíritu. Y eso es en forma personal y en forma, o sea, individual y en forma colectiva. La iglesia, como cuerpo de Cristo, es llamada templo de Dios. Vosotros sois templo de Dios, edificio de Dios. Pero también individualmente se nos llama que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que colectivamente, como iglesia, somos el templo de Dios. Individualmente somos el templo de Dios. Y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Nosotros no tenemos que entrar a la presencia, porque ya la presencia entró a nosotros. Amén. ¿Usted entiende eso? ¿Usted entiende eso? No tenemos que entrar a la presencia. Ya la presencia entró en nosotros. Nosotros andamos siempre en la presencia. Jesús dijo que si creemos en Él, el Padre y yo vendremos a Él y haremos en Él morada. El Padre y yo vendremos a esa persona y haremos en Él morada. Yo soy morada de Dios en el Espíritu, según la enseñanza de Pablo en Efesios. Somos morada de Dios en el Espíritu. El poderoso Espíritu de Cristo mora en nosotros. Eso no es un cuento de viejas que estaban parlando mientras se recortaban o se arreglaban las uñas en un salón de belleza. Esa es la palabra de Dios. ¿La creemos? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice aquí, mis hermanos, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Recuerdan el texto del Nuevo Testamento que habla que la paz de Dios guardará nuestros corazones? Es lo mismo, pero en el Nuevo Testamento. La paz de Dios guardará nuestros corazones. ¿Saben ustedes que guardar en esa palabra en el Nuevo Testamento significa poner una guarnición? ¿Han leído el Antiguo Testamento que decía, y David tenía guarnición en Siria, guarnición en la tierra de los filisteos? Guarnición significa que había peleado con los sirios, los había vencido y tenía una guarnición de soldados cuidando el reino de David en Siria, en Filistea. Esos militares que estaban allí, soldados, estaban custodiando allí el gobierno de David en ese territorio conquistado. Cuando usted conquista, usted pone guardia para cuidar. Eso fue lo que hizo Jesús. Yo me voy, pero voy a enviar el Espíritu Santo. Yo me voy, pero mando un guardián para que lo que yo hice en ustedes, nadie lo toque. Y Él los cuide hasta el final. ¿Te entendió? Diga conmigo, el Espíritu Santo es la guarnición de Dios cuidando la paz que Cristo me dio con su salvación. Ahí está el muro y el antemuro. Yo tengo una guarnición para que nadie me robe la paz. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, en mí tendréis paz. Confiad, yo he vencido al mundo. Y Jesús dijo que la paz que Él nos da, el mundo no la puede dar. Y si el mundo no me la puede dar, tampoco me la puede quitar. Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Amén! El mundo no me la puede dar, tampoco me la puede quitar. Nadie puede quitarme la paz de Dios. Digo, si yo no me salgo del muro. Si yo entro y Él entra a mí y entramos en comunión, yo estoy en perfecta paz. Porque estoy guardado. ¿Por qué? Porque mis pensamientos en Él perseveran. Noten ustedes, ¿por qué lo estoy aplicando espiritualmente? Porque habla de los pensamientos. Tenemos la mente de Cristo. El Espíritu de Cristo mora en mí. Soy morada de Dios en el Espíritu. Mis pensamientos son de Dios. Cuando mis pensamientos están cautivos por Cristo, sujetos a Cristo, no hay ansiedad, no hay perturbación, no hay estrés. Y si hay, está controlado por el Espíritu. Digo, si mis pensamientos en Él perseveran. Yo no estoy diciendo que no hay estrés, que no hay ansiedad. Estoy diciendo que cuando entramos, nos metemos en el muro, detrás de la guarnición del Espíritu Santo que mora en nosotros y que somos morada de Dios en el Espíritu. Fíjense, le voy a poner una ilustración para que entiendan esto. Cuando Jesús iba a entrar a este mundo, tenía que ser hombre, nacido de mujer, sujeto a la ley, semejante a sus hermanos, para poder ser fiel pontífice y poder compadecerse de nosotros. Él nació como todo ser humano, nació de una mujer. El Espíritu Santo le dijo a María que iba a tener un hijo. María dice: no puede ser, porque yo no conozco varón. Dice: no, esto va a ser sin varón, sin carne ni sangre. Y le dice: el Espíritu de Dios vendrá sobre ti. ¿Quién vendrá? Y el poder del Altísimo te hará sombra. Y lo que nacerá de ti será llamado el Santo de Dios. ¿Saben lo que yo entiendo? Que Dios trajo la parte divina de Cristo, diríamos la esperma celestial, y la depositó en María. Pero antes de depositarla, hizo una sombra, una guarnición en María, ahí adentro. ¿Por qué? Porque lo santo no puede habitar en un vientre humano, que aunque María era una santa de Dios, pero una mujer pecadora. Entonces, Dios aisló con la sombra el vientre de María y depositó a Jesús, el santo de los santos. Ahí estaba la guarnición. Jesús moraba en las sombras del Altísimo. El que habita a la sombra del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gózate la palabra del Señor! ¡Amén! 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 ¡Gloria a Dios! Pero escuchen, escúchame. Cuando el Señor quiso traer la salvación a ti, lo primero que hizo fue que te dio el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entró a ti e hizo sombra dentro de ti. Entonces, depositó en ti la esperma. Dice que fuimos nacidos no de simiente corruptible, sino de semilla incorruptible. Que la palabra de semilla es esperma incorruptible, que es la palabra de Dios. Entonces, el Señor, el Espíritu Santo entró a ti, aisló tu parte humana, carnal, almática, adánica, y puso una cobertura, puso un muro y antemuro, puso una sombra, ¿ah? Y depositó el cigoto del hombre nuevo, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Amén. Lo mismo que hizo para en el vientre de María para que naciera el santo de Dios, el santo que está en ti, el hombre nuevo, es Cristo formado en nosotros. Es la reproducción del Hijo en la encarnación en el vientre nuestro. Porque dice que es una nueva creación y es Cristo formado en nosotros. Y dice, mira lo que dice Juan: no puede pecar porque es nacido de Dios. Y dice lo segundo: porque porque aquel que lo engendró lo cuida para que el enemigo no le toque. Cuando Herodes lo quiso matar, no lo pudo matar porque estaba la guarnición. Amén. Nadie, Satanás no puede entrar donde está el hombre nuevo. Porque ahí está el Espíritu Santo como muro y antemuro, haciendo sombra. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo va a morar en la parte pecadora tuya? No. Ahí hay una cápsula espacial. ¿Han visto los astronautas cuando venían en la cápsula espacial que caían así? Así hay una cápsula. Hay una cápsula espacial allá adentro, extraterrestre, porque es celestial. Y entonces ahí está el Espíritu Santo morando en ti, en una parte protegida, en un cascarón, en un muro y antemuro. Por eso somos morada de Dios en el Espíritu, porque Dios no habita donde hay pecado. Y como tú y yo somos pecadores, tuvo que hacer un espacio de Él, en otras palabras, una habitación. ¡Aleluya! Amén. Gloria a Dios. Y cuando ustedes cantan: quiero hacerte una habitación, dice: yo te la hice a ti. Un día Él va a tener una habitación eterna para nosotros, pero ya Él hizo una dentro de nosotros. Somos morada de Dios en el Espíritu, dice la Biblia. Somos morada de Dios en el Espíritu. Yo moro en el Espíritu. Por eso el Espíritu mora en mí. El Espíritu tuvo que venir a morar en mí para que yo pueda morar en Él. Yo soy morada de Dios, dice Pablo, en el Espíritu. ¿Usted entendió eso? Así que eso está súper protegido. Súper protegido. Ese es como el saco maternal durante el tiempo de la gestación. Que el niño está guardado ahí, en ese saco. En ese saco. Y usted está ahí con el cordón umbilical pegado al Señor. Ay, Señor. Y por ahí es que el Señor lo nutre a usted. Ahí es que entra todo. Ahí entra la palabra. La palabra. Ahí entra la palabra. A usted se está alimentando. Aleluya. Y en vez de tener células madres, tengo células del Padre. Y no hay aborto. Aleluya. Amén. Así que si usted se mantiene en el saco, en el muro, en el cascarón, en la órbita y en la cápsula ahí adentro, y sus pensamientos se mantienen ahí como el niño que no quiere salir de ahí y que llora cuando viene a este mundo. Yo no quiero salir. Entonces, cuando Cristo venga, la glorificación consiste en que Él va a separar todo lo adánico para sacar el saco que Él tiene adentro. El depósito. Entonces va a sacar el depósito y te va a dar un cuerpo nuevo, semejante al cuerpo de su gloria. Y cuando tú tengas un cuerpo semejante al cuerpo de Cristo resucitado, entonces vuelve y te mete el hombre nuevo, pero dinamitado a la divina potencia en la gloria de su parusía o de su venida. ¡Aleluya! Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Aleluya. Amén. Ese es el Evangelio. Solamente lo estamos ilustrando para que lo entendamos mejor. Y los niños y los adultos, todos entiendan el bendito Evangelio. Ahora, ¿quién no ha vivido eso, que haya nacido en el Espíritu, mis hermanos? ¿Cuántas veces me pasa a mí? Lo que Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de aguas vivas. ¿Recuerdan ustedes cuando María se encontró con Elizabeth, que el vientre saltó? ¿Ah? ¿Recuerdan ustedes? Eso es lo que pasa en nosotros. Cuando algo del Espíritu nos impresiona, que usted siente vibrar su vientre. Yo, por ejemplo, cuando yo siento mi vientre vibrar y salen gritos de aquí adentro, como dolores de parto, no me sucede siempre, pero cuando yo lo siento, sé que algo grande está pasando en el mundo espiritual y en mí. Y cuando eso me pasa, yo digo, Dios mío, qué real lo que dijiste. El que cree en mí, como dice el Escrito, de su interior brotarán ríos de aguas vivas. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo se sacudió el vientre de Elizabeth cuando vio que ahí venía Jesús? Porque Jesús, lo que impresionó a Juan el Bautista no fue María, es lo que estaba en María. Gente. Y ella se asombró y dijo, aquí está la madre de mi Señor. Pero no era la madre de mi Señor, era el Señor que estaba dentro de María. La impresión del Espíritu. Te estoy comparando la experiencia de María con... Porque en realidad, mis hermanos, en realidad. ¿Saben ustedes que lo que dice de María, lo dice de nosotros? Cuando el ángel le dijo, muy favorecida, llena de gracia, el Señor es contigo. Esa expresión que muchos la usan para como que Dios le dijo a María algo demasiado grande, la verdad que fue grande. ¿Saben ustedes que cuando Pablo dice en Efesios que fuimos aceptos en el amado? La expresión acepto en el amado es la misma expresión en griego. Le está diciendo muy favorecido en el amado. La misma palabra. Quiere decir que lo mismo que le dijo a María, eres muy favorecida, se lo está diciendo a mi hombre nuevo, eres muy favorecido, hombre nuevo de Radamés, el Señor es contigo y eres bendito. Amén. Gloria a Dios. Amén. María es un tipo de la iglesia, embarazada de Dios. María es un tipo del creyente, engendrado por el Espíritu. La experiencia de María es la nuestra. Solamente que a María le pidieron un permiso para entrar en el vientre. Y María dijo, yo no entiendo nada, pero aquí la esclava del Señor. Hágase en mí de acuerdo a su palabra, te presto mi cuerpo. Pero el Señor a mí no me preguntó. ¿Saben por qué no me preguntó? Porque Dios no habla a un muerto. Y cuando él vino a mí, yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Entonces tuvo que darme vida para luego hablarme. Y me dio vida poniendo el hombre nuevo dentro de mí. Y después me habló. Y yo le dije, gracias porque no me preguntaste, porque yo no hubiera querido, pero tú quieres. Dale un aplauso al Señor. Amén. Amén. Me da deseo de cantar. Si no hubiera sido por el Señor. Amén. Dígalo. Fueron provocados. Fueron provocados. Amén. No importa las veces que contemos la historia, siempre que la contamos es como si fuera el primer día, mis hermanos. Eso es lo que Dios quiere, que vivamos adentro. ¿Por qué hay que vivir adentro? Porque adentro mora Él. Adentro yo tengo comunión con Él. Y Él tiene comunión conmigo. Adentro, donde mora el Espíritu de Dios. Porque Él es la guarnición. Él es el muro. Él es el cascarón. Él es el saco de gestación. Donde yo me estoy formando. Yo estoy... Es Cristo formado en nosotros. Y Pablo dice en Efesios que Dios en la iglesia está formando un hombre donde Cristo es la cabeza. Y la iglesia es el cuerpo. Cuando Cristo venga, entonces, ese hombre nuevo va a salir de ahí, dejando este cascarón. No solamente vamos a dejar el tabernáculo adánico y vamos a ser desnudados, dice Pablo, para ponernos el vestido de la gloria. Vamos a hacer ropaje aquí abajo para tomar la ropa del hombre nuevo. Cristo glorificado en nosotros. Aleluya. Amén. Oh, gloria a Dios. Yo creo que yo no voy a llegar donde yo quería llegar, porque Dios me detuvo donde me tenía que detener para decir lo que Él quería decir a un pueblo que lo necesita. Denle un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Aquí dice que en aquel día se cantará este cántico. Cántelo. Dios mora en mí y yo moro en Él. Y yo aplico la palabra. Abriste la puerta. Y yo entré porque Él entró a mí. Y nació en mí. Cristo nació en mí. Y está creciendo en mí. Y va a llegar a su estado de perfección. El hombre nuevo. Cuando digo perfección, en él no hay pecado. Significa la madurez. El día de la glorificación. Amén. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti ha confiado. ¿Saben ustedes dónde está el secreto? En perseverar en el pensamiento de Dios. Poniéndolo en el lenguaje del Antiguo Testamento y aplicándolo en este contexto de aplicación espiritual que Dios nos da esta noche, significa vivir en el Espíritu. Constantemente en el Espíritu. En otras palabras, si ya entré y me abrieron la puerta, entonces me voy a quedar adentro. Porque adentro está el Señor. Y estando yo con el Señor, estoy en paz. Permaneced en mí y mi palabra en vosotros. Estad en mí y yo en vosotros. Si nosotros estamos en Él y Él en nosotros, no hay nada que nos amenace. Amén. Salvación significa salir. Eso es lo que significa la palabra iglesia. Eclesia. Ec es afuera. Eclesia viene del verbo kaleo, que significa llamar. Puede usted decir, Dios ha llamado a los que estaban afuera que entren. Y después, naturalmente, evangelísticamente, cuando nos llama, después donde dice, vayan ahora, salgan a salvar. Pero en cuanto a la relación, Él abre la puerta. Entramos a su morada. Espiritualmente hablando, en esta aplicación que estamos haciendo, que fue por el Espíritu, porque no estaba en mi plan. Mi plan está, lo que yo tengo que estar con ustedes está más adelante, pero Dios no me deja pasar. Y como yo ando en el Espíritu y estoy dentro del muro, pues me voy a quedar en el muro y me voy a quedar en los pensamientos de Él para que haya paz en la iglesia esta noche. Amén. Yo quiero perseverar en el pensamiento de Dios esta noche. Yo no quiero salirme del pensamiento de Dios. ¿Cuánto le pido de a Dios hoy mismo el pensamiento? Especialmente a la mente mía que anda viajando como un satélite. Y digo, Señor, trae mi mente aquí. Trae mi mente acá. Pero cuando yo entro en el Espíritu, no se me olvida nada. Estoy concentrado, yo me maravillo y Dios me enseña y me dice, no te preocupes tanto por la mente, sigue viajando, que por más que tú viajes no te puedes ir de mí porque yo moro en ti. Y yo me doy cuenta cuando yo estoy en el Espíritu. Todos los textos de la Biblia los digo de memoria. Y usted piensa que yo me lo sé de memoria. Dígamelo, pregúntemelo, no me lo sé. Pero cuando estoy en el Espíritu, brotan, porque estoy en el Espíritu. Porque en el Espíritu es Dios en mí hablando. Cuando yo ando en el Espíritu, ya no soy yo, es Dios en mí. Igualmente, es tu misma experiencia. Es perseverar en el pensamiento de Dios. Y aunque yo me desanimo, porque yo me gustaría que mi mente también estuviera alineada, pero tranquilo, tú naciste así, no le dijiste bien a los abuelos, hay una neurona por ahí medio torcida en el cerebro que no te concentra bien. No te preocupes por eso, hijo. Tú eres morada de Dios en el Espíritu. Sé espiritual, ande en el Espíritu y no hay ningún problema. Y a veces cuando no me puedo concentrar, ahora dices, ponte a hablar en lenguas. Y comienzo a hablar en lenguas y se me desata el Espíritu. Porque el hablar en lenguas, dice Pablo, que hable en lenguas, habla a Dios misterios, aunque su entendimiento queda sin fruto. O sea, que hable en lenguas no entiende lo que está diciendo, pero el Espíritu sí entiende lo que está diciendo. Y cuando yo comencé a hablar en lenguas, yo decía, pero Dios mío, y yo siempre digo la misma palabra, son como siete. Y me dice, y digo yo, ¿cómo estoy hablando? Te estoy diciendo siempre las mismas siete palabras. Eso cuando comencé, y dice Dios, hijo, no seas ignorante. Siete palabras en el Espíritu. Con siete palabras en el Espíritu, tú dices más que en el diccionario de la Real Academia, con las miles y miles de palabras que tiene. Porque es en el Espíritu. Amén. Amén. Entonces yo entendí, porque me desanimaba con las siete. Dice, sigue hablándome a las siete, que con las siete me están diciendo muchas cosas. Porque en el Espíritu no hay fonía, no hay sonido, no hay consonantes ni vocales. Porque la voz de Dios es como el sonido de muchas aguas. La voz de Dios es un sonido, un eco espiritual. No para como el sonido de muchas aguas. Si usted se pone a ver el sonido de muchas aguas, es más o menos el mismo sonido. Usted ve la catarata, y ve el mismo sonido. Usted no ve muchos sonidos, un solo sonido. Ay, pero cuántos sonidos. Cada gota dice algo cuando está cayendo. Dios es amor, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es bueno. Y cuando usted oye a Dios, Santo Jehová, Dios mío. Qué tremendo cuando usted entra en el mundo espiritual. Cuando usted persevera en el pensamiento de Dios. Por eso hay que andar en el Espíritu. Yo me maravillo. Yo no quisiera, ¿de qué voy a hablar? Cada uno de los, como dice Jesús a Nicodemo, justamente en el contexto hablando del hombre nuevo, de lo que hemos oído hablamos, de lo que vemos hablamos, de lo que hemos escuchado testificamos. Pues yo testifico, yo me maravillo en el Espíritu, Dios mío, Padre, ¿qué es esto? Yo no solamente creo porque la Biblia lo dice, yo lo sé porque ya Dios lo hizo en mí. Yo lo veo en mí. Amén, yo lo veo en mí. Yo leo cualquiera de los libros, de los tres que hemos escrito, y ustedes creen que yo leo como que esto lo escribí yo. No, yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? Esto no salió de mí. Yo sé que no salió de mí porque no estaba en mí, nunca estaba en mí. Por eso Dios me llamó a un lugar donde era árido como el monte de Gilboa. Legalismo hasta la farisaica potencia. Y los que se creen los iluminados es todo lo contrario. No salen del logos. Y el logos del Pentateuco. Pero qué tremendo es andar en el Espíritu, en la gracia de Dios. Qué glorioso es remontarse en las longitudes, las profundidades y las alturas del amor que excede a todo conocimiento. Qué bueno es cabalgar en la plenitud de aquel que todo lo llena. Qué bueno es remontarse en las alturas para comulgar con el Altísimo. Porque Dios, como sabía que yo no podía llegar a Él, Él llegó a mí. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y el mismo Dios será su Dios con ellos. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Iglesia, celebra el Evangelio de Dios, las buenas noticias. Yo no quiero perder mi paz, y yo no pierdo la paz cuando mi pensamiento persevera en Él. Amén. Así, cuando la mente anda en ansiedad, es porque anda en ausencia de Dios. Cuando la mente anda en temor, es porque anda lejos, divorciada del pensamiento de Dios. Cuando entramos en todos esos delirios, en todos esos trastornos emocionales, ansiedades, depresión, desaliento, desánimo, complejos, inseguridades, temores, fobias, paranoias, esquizofrenias y todas esas enias, es que nuestros pensamientos están divorciados. Por eso perdemos la paz. Eso quiere decir que salimos de Dios. Cuando digamos de el que entra no debe salir, el que entra a Dios nunca debe salir de Dios. Ya usted entró, quédese adentro, no vuelva donde usted ya estaba. Amén. Por eso la palabra de Dios dice que el mismo que descendió del cielo fue el mismo que ascendió al cielo. Cada cosa va a donde pertenece. Jesús vino a la tierra, hizo su misión, pero fue a donde pertenecía, a la diestra del Padre. Cuando usted se muere, dice que su cuerpo se vuelve polvo y va a la tierra, porque polvo eres y en polvo te convertirás. Pero el Espíritu va a Dios que lo dio, porque el Espíritu es el soplo de Dios y tiene que ir donde salió. cada cosa debe ir a donde pertenece. Ya usted pertenece a Dios, quédese en Dios. Las puertas se abrieron para usted. Quédese en el saco, quédese en el cascarón, quédese en el muro y en el antemuro. La seguridad de una ciudad era el muro, si era impenetrable. Y por eso Dios dice aquí: yo soy el muro y antemuro. El Espíritu Santo nos guarda en perfecta paz. Manténgase en el Espíritu, manténgase adentro, no salga. Manténgase ahí, en perfecta paz. Cuando usted sintonice a Radio Cielo, déjela un poco más. Amén. Y ese poco más sea 24 horas, 7 días a la semana. Cuando ya usted entró en la frecuencia, usted entró en la órbita. Amén. Dios puso la tierra en su órbita y está toda la vida dando vueltas en su órbita. Usted está en una órbita, manténgase en la órbita. Sus pensamientos estén en la órbita, recibiendo por el cordón umbilical. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva muchos frutos. Sin mí nada podéis hacer. Injertados. ¿Cuánto necesitamos esta palabra hoy, mañana y siempre? En un tiempo como este. Usted está bien cómodo aquí, feliz, en verano, calor afuera, aire acondicionado aquí adentro, escuchando la palabra del Señor, en medio de la inspiración, de la revelación de Dios, con aplicación a nuestro contexto neotestamentario de la gracia en Cristo Jesús. Disfrútelo, gócelo. No esté deseando, ya casi son las 10 a que irse de acá. No se salga, quédese. No quiera irse. Amén. Amén. El Señor no se va. El Señor vino para quedarse. Fíjense qué tremendo es Dios. Inmediatamente Cristo se fue y traspasó los cielos. En el mismo instante bajó el Espíritu Santo. Para usted fueron 40 días o 50 días después de la resurrección. 40 días después de la resurrección. Pero 40 días es un... Si un día como mil años en el cielo, 40 días que son, ay Señor, un segundo para nada más. O sea, pero al instante, espiritualmente hablando, al instante que Jesús traspasó los cielos, el Espíritu Santo descendió a nosotros, al instante. ¿Sabe lo que yo aprendo con eso? Que nunca nos va a dejar el Padre. Siempre estaremos en compañía de uno de los tres. Porque entramos en la relación con el trío, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Me gusta cómo tocan. Den un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios persevera en aquellos cuyos pensamientos también perseveran en él. Cuando Dios viene, no se va. Por eso dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No teman a lo que el mundo les pueda hacer, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ustedes. Pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar lo que Dios puso en ustedes. Amén. El diablo tiene mañas, ardides, argumentos para golpear y dañar lo adánico en nosotros. pero nunca va a poder saltar por encima del muro y antemuro que tiene la guarnición del Espíritu Santo en nosotros. Ahí no puede entrar, porque ese muro es impenetrable. Ahí es que está la paz de Dios en ti. Guarda la paz. Guarda la paz. Guarda la paz. ¿Cómo? Perseverando en el pensamiento de Dios. Cuando usted está bien turbado, en una crisis, y usted puede ir a Dios, aunque sea llorando, gritando, en la angustia, el dolor más punzante, y usted logra sintonizar a Radio Cielo. Usted se mete en la órbita de Dios y en el pensamiento de Dios. Usted comienza a experimentar una profunda paz que usted no puede explicar. Usted dice: Dios mío, yo estaba tan deprimido, tan afectado, y yo siento esa paz. Y usted siente las dos cosas, porque en su alma usted siente la angustia y el todo, pero hay algo que usted siente que contrarresta aquello y prevalece esa sublimidad del Espíritu en usted, que es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Sobrepasa todo entendimiento. Porque todo lo de Dios sobrepasa todo entendimiento. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y vamos a terminar porque no vamos a poder terminar. Vamos a terminar porque no vamos a poder terminar. ¿Usted entendió eso? No vamos a poder terminar el mensaje, pero vamos a terminar por el tiempo. Y escuchen, ¿qué hace con el 4? Confiar en Jehová perpetuamente. Noten ustedes, tú guardarás en perfecta paz, dice el 3, aquel cuyo pensamiento, noten ustedes, ¿en ti qué cosa? Persevera. Diga conmigo, persevera. Ahora noten el 4, confiad en Jehová, ¿cómo? Perpetuamente, perseverantemente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Saben cómo dice el original? Literalmente, la roca de los siglos. Así dice el original. El original dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la roca de los siglos. La roca de los siglos. Quédate con él perpetuamente. Aquel cuyo pensamiento en él persevera. No se puede perder ni un instante la comunión, la sintonía, la frecuencia. Fíjense, en el mundo tendréis aflicción, en mí tendréis paz. Podemos vivir las dos experiencias simultáneamente, la aflicción y la paz. Sí, en el alma siento aflicción, en el espíritu siento paz. Pero como el espíritu supera al alma, entonces queda neutralizada la aflicción y permanece la paz. Amén. Dale un aplauso al Señor. Dos veces en el 3 y en el 4, aquel cuyo pensamiento en él permanece. Pero dice: aquellos que en él confían. Sí, dice: confiad en Jehová en forma imperativa. Porque la paz es el resultado de la confianza. Y la confianza resulta de la fe. Y la fe es un don de Dios. Y el que está dentro del muro, dentro del saco, en la cápsula, protegido con la guarnición del Espíritu, está en el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, lo noble, lo justo, lo verdadero, lo digno, lo elevado, lo sublime, lo de Dios. ¿Qué es lo que hay ahí adentro? Diga conmigo, me quedo adentro. Porque ya la puerta se abrió para mí. Me quedo dentro del muro. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Amén! 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 ¡Celébrelo! ¡Celebro! Cristo vive en mí. El poderoso Espíritu de Dios mora en mí. Soy morada de Dios en el Espíritu. Tengo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Voy a perseverar en el pensamiento de Dios para que la paz de Dios no se vaya de mí y yo pueda soportar los embates constantes del mundo en el cual vivo, en Adán. Diga conmigo, aflicción por fuera, paz por dentro. Esas son las paradojas del Evangelio. Pablo decía, en apuro muchas veces, pero no angustiados. En pruebas y dificultades siempre, pero nunca desesperados. Muriendo, pero aquí viviendo. No teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Llevando por doquier la muerte del Señor, para que la vida del Señor permanezca en mi vida. ¿Cómo la vida de Dios permanece en mí? Muriendo. ¿Cómo la paz de Dios permanece en mí? Perseverando en Él. ¿Cómo los efectos del mundo antagónico, hostil, donde yo vivo, no tiene efecto sobre mi vida? Y si me afectara, afectara solamente mi alma. Porque mi alma, mis hermanos, es, diríamos así, el muro. Pero el antemuro es el espíritu. Y puede llegar hasta ahí y dice, no puedo seguir. No puede seguir. Ningún embate de este mundo puede pasar del alma. Porque nunca va a llegar al espíritu. Porque lo terrenal no entra donde está lo espiritual. Donde está Dios no entra el diablo. Donde está Dios no entra lo natural. ¿Usted entiende? Estoy ilustrando. Usted puede sentir todo en el alma. Pase lo que pase. Vivir una tragedia. Perderlo todo en un solo día. Quedarse sin ninguna seguridad en este mundo. Puede perder los hijos, la casa, el trabajo, la salud. Puede quedar el último aliento de vida. Puede aún venir y llevarse el diablo el aliento. Y matar el cuerpo. Pero nunca va a poder matar lo que Dios le dio a usted, la vida de Cristo que está en usted. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Esto no es retórica de un discurso religioso. Es la bendita, inalterable, verdadera, infalible palabra de Dios. Me aferro a ella esta noche. Es palabra de Dios. Viviré en ella y por ella. Y la que me ha sostenido 45 años me guiará hasta el fin. Aférrese. Viva, que sea su respiración palabra de Dios, que sea su aliento palabra de Dios, y ojalá podamos morir repitiendo la palabra de Dios, decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Me fui, pero con mi espíritu encomendado en el autor de la vida. ¿Usted entendió? Vamos a orar. Padre, en el nombre bendito de Jesús, gracias porque hiciste lo que quisiste hacer, dijiste lo que tú querías decir, y ni aún yo
tenía estos pensamientos, pero tú los pusiste, no fue lo que estudié, no fue donde yo iba a ir de acuerdo a lo que estudié, pero tú no me dejaste llegar a los versículos que yo quería estudiar, porque tú no querías que pasara ese cántico en la ciudad firme, la ciudad fuerte, que es la iglesia. Tú no quieres que dejemos de cantar ese cántico de victoria. En el nombre bendito de Jesucristo, en este día contrarrestamos todo lo adánico, animal, diabólico, terrenal de esta dimensión de vida que quiera quitarme la paz, el gozo, la seguridad de esta salvación. Porque el cántico es de salvación. Salvación nos ha dado nuestro Dios. Y salvación significa liberación. Y cuando hay liberación hay paz. Y cuando hay paz hay gozo. Y cuando hay gozo hay cántico. Hay celebración, hay fiesta. Hay victoria. Y eso es lo que celebramos esta noche, Señor. Tu victoria. Tu victoria. Angustiados podemos andar, pero nadie nos va a robar la paz. Afligidos, pero nunca desesperados. No importa lo que venga, no vamos a perder lo que no se puede perder. Y es lo tuyo no se pierde. Podemos perderlo por el pensamiento, en el momento. Pero Señor, perseveramos en tu pensamiento. La paz estará en nuestros pensamientos. Padre, en el nombre bendito de Jesús, gracias por tu bendita palabra. Bendigo a tu pueblo y te ruego que hoy pasemos a una dimensión superior y que hoy podamos retener para siempre esta palabra y esta paz en el nombre bendito de Jesucristo, nuestro Señor. Yo oro por ti, mi hermano, y yo oro que Dios te dé la capacidad para que tú puedas perseverar en el pensamiento de Dios y retener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque Dios te dio esa paz como instrumento para contrarrestar todos los dardos de fuego del maligno, todos los efectos de esta naturaleza y de este mundo en el cual tú vives. Porque Jesús vivió en este mundo y este mundo nunca le afectó, porque Él se movía con relación a los problemas como el sol se mueve por encima de las nubes. Que no importa, no importa que esté nublado por muchos días, como en el tiempo del diluvio, el sol siempre está por encima de las nubes. Y cuando llega el momento, penetran los rayos y llega a la tierra. Así es Cristo. Sus rayos siempre van a penetrar. Ojalá que tú mantengas siempre ese control. ¿Cómo? Manteniendo tus pensamientos en sus pensamientos. Sea la paz de Dios sobre ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.